al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. Ya este martes 22 de enero les habla, como siempre, Tomás Cardoso. Y en breve, pues como todos los días, tendremos nuestro programa Hoy en Cuba con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Sabemos que son muchos. La bienvenida también a nuestro técnico Juanito Pendaz y en la producción Berta Raval. Un gusto a toda la audiencia. En breve pues tendremos tres invitados. Vamos a tocar lo último en el acontecer nacional a esta hora, 4:33 de la tarde. En el ámbito noticioso, pues este martes se ha hecho pública una nota del vicepresidente estadounidense Mike Pence enviada pues a los venezolanos, a los que los alienta pues a que protesten contra el gobierno de Nicolás Maduro, y reitera el apoyo de Estados Unidos al líder Juan Guaidó. Pues también en Santiago de Cuba, como adelantamos este espacio algunos días, pues sigue la molestia por el exceso del precio que están pagando por el sobreequipaje en los ómnibus nacionales. Y también desde Colombia, el presidente colombiano Iván Duque pues apela al respeto y pide otra vez a La Habana que ayude para que se haga justicia con Colombia. Vámonos ya pues con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Presentamos desde Santiago de Cuba al líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, las personas que nos escuchan y las personas que están en el estudio.
Bueno, una noticia de última hora. Algo ocurrió en la cárcel provincial El Típico de Las Tunas, un hecho inusitado, lo que ocurrió hoy este fin de semana con el activista de la Unión Patriótica de Cuba cumpliendo prisión ahí, Fernando Isabel Peña Tamayo. Octavillas y protestas dentro de la prisión. ¿Quién es este activista? ¿Por qué está cumpliendo? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Todos los detalles que nos puedes aportar, Carlos.
Sí, mira, Fernando Isabel Peña Tamayo es un activista de la Unión Patriótica de Cuba que en el 6 de febrero de 2015 fue sancionado a 5 años en otra de las farsas judiciales que el régimen fabrica. En este caso, pues, se extralimitaron con él y le acusaron de robo con fuerza. Es este método que tiene el régimen de ofrecer prebendas a los presos comunes, a personas que han cometido delitos comunes, para que involucren en su testimonio a opositores, para así llevarle a prisión y enmascarar la verdadera esencia de su encarcelamiento, que es la represión por motivos políticos. Y fue acusado, como les decía, de robo con fuerza y sancionado a 5 años. Él se encuentra en la prisión El Típico, que es la prisión provincial de Las Tunas, una prisión de máximo rigor, y desde hace varios años ha venido pues denunciando las malas condiciones en que sobreviven los presos allí. Dígase, mala alimentación, en pésimas condiciones, no hay agua potable, el habituallamiento, el trato de las autoridades carcelarias a los presos, la falta de atención médica, la falta de medicamentos, entre muchas otras cosas. Y pues por estas denuncias le llevan generalmente a celda de castigo. En esta ocasión, el día de ayer, él protagonizó una protesta subiéndose en el tercer piso, tercera planta de la prisión, en la parte que da a la entrada, a la fachada de la prisión, y allí hizo una tela, ¿no?, con consigna prodemocrática, también lanzó varios cientos de octavillas y pues comenzó a protestar para que mejorasen la situación, las condiciones de vida de la población penal. Esto nos lo hizo saber el preso opositor Jorge Luis Gamboa Román. Y en el día de hoy llamó otro preso que no quiso identificarse por temor a represalias y nos dijo de que finalmente Fernando Isael bajó. Nosotros estábamos muy inquietos porque no sabíamos cómo iba a reaccionar la autoridad carcelaria, lo podían tirar de arriba, es un proceso muy muy complejo, y pues, pero no, según nos cuentan, bajó y le llevaron de inmediato a celda de castigo. A Jorge Luis Gamboa Román lo transfirieron como represalia hacia otra prisión, en este caso Potosí, y también lo llevaron a celda de castigo. Esto es lo que se sabe hasta el día de hoy sobre estos dos valerosos hermanos.
En el caso de Fernando Isael, cuando tú te refieres al tercer piso, ¿hay personal penal ahí o es la azotea o es el techo de la institución?
No, es la azotea. Él estaba en la azotea.
Ah, él logró subir a la azotea.
Sí, de alguna manera se las arregló para poder subir e izar allí, pues, esta, no, como una especie de bandera, de banderín con consignas.
Independientemente, Carlos Amel, independientemente del encubrimiento, que es típico, como tú conoces perfectamente, de las causas políticas con delitos comunes y la complicidad del aparato judicial cubano, ¿ustedes reconocen a Fernando Isael como un preso político y activista de Lompaco?
Claro que sí, claro que sí. De hecho, te preciso que la causa fundamental de su encarcelamiento fue su participación en aquel entonces como activista de Lompaco en la campaña Todo Marchamos. Y esto fue lo que le conllevó a prisión. Inclusive la policía política le dio la oportunidad de que se retirara de la organización y él se negó. Entonces arremetieron contra él con todo y le fabricaron este delito. Porque un preso común dijo de que él estaba involucrado en un supuesto robo.
Increíble. Bueno, las gracias allá en Santiago de Cuba, el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva, con quien intentaremos hablar mañana para tener actualización de el huelguista que continúa ahí en el Kilo 8 en la ciudad de Camagüey. Y desde Santiago de Cuba nos vamos hacia Holguín. Hemos estado en los últimos días pues haciendo un recorrido a lo largo y ancho del país con el tema de la escasez de alimentos. Específicamente en el territorio holguinero, una provincia con más de 1 millón de habitantes, una de las mayores del país. Hemos hablado el viernes pasado, hablamos con un residente pues de Vanes y también hablamos con alguien en la capital holguinera. Problemas típicos, el pan, falta de aceite, problemas con la pasta de dientes. Pero ahora le dejamos la bienvenida desde Mayarí al residente ahí en el territorio y también periodista Osmel Ramírez Álvaro. Osmel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Osmel, acabo de ver la publicación en el portal Diario de Cuba para el que trabaja. También en Mayarí hay una situación complicada con los abastecimientos, problemas con el pan, con el pollo, con los medicamentos. Cuéntanos cuál es la situación ahí.
Sí, es una situación generalizada al parecer en todo el país. Mayarí no escapa de esa situación y realmente hay una situación bastante difícil con los abastecimientos, principalmente las carnes, el pollo, el producto que hace un tiempo atrás estaban normal, estaban bastante estables, siempre ha habido problemas, pero ahora en este momento hay una crisis realmente seria, ¿ves? La carne de puerco también escasa, prácticamente no se ve en ningún punto ni particular, hay una situación crítica con la carne de puerco, particular incluso, y con la carne de pollo está perdida de los mercados, y si sacan un poquito es una matazón, una cola tremenda, dura pocos minutos. El aceite, no hay aceite, se está traficando de Santiago de Cuba. En las ciudades grandes siempre, en cubano se dice, se lucha un poquito más y la gente lo trafica y traen por la izquierda. Pero hace poco sacaron como una hora y pico, dos, una matazón tremenda y poca gente alcanzó aceite. La pasta dental está perdida, el chocolate, el chocolatín famoso, que siempre estaba estable en los mercados, tampoco está. Y hay una situación bastante crítica, muy pocos productos en los mercados ideales. Ideal, le dicen esa, el rey de mercado que vende un precio diferenciado, que es un precio altísimo en comparación con los salarios. Y entonces ha empezado no solamente el comienzo de año, desde el último trimestre viene presentando situación difícil y diciembre ha sido muy difícil. Al parecer, no sé, ha influido la falta de liquidez, pensamos, ¿no? Pero la gente se trata de justificar del gobierno por la retirada de más médicos, algún problema ahí, porque realmente hay un desabastecimiento muy serio y no sé si eso se podrá resolver, si ellos tendrán recursos, como no se dice nada sobre eso, ni se le informa a la población. La harina de Castilla, como dicen aquí, la harina blanca, la harina de trigo, el pan lo están haciendo con una calidad malísima, con harina mezclada, de mala calidad, y es un pan que se desborona, muy malo, y mucha inestabilidad también en el pan.
¿Y en el caso de los huevos?
Bueno, los huevos, nadie se explica por qué de momento las gallinas han dejado de poner huevos. Hay una escasez con el huevo hace meses. Y el huevo, bueno, del censo, que le dicen, ¿no? El huevo normado, que a las zonas urbanas llega, incluso la población que trabaja y no tiene finca, no tiene tierra, en las zonas rurales no tienen acceso al huevo. Y el caro lo están normando también a 5 por persona. No aparece, ¿no? En los mercados de huevo a 1.10 lo bajaron, creo que a peso, pero no hay huevo entonces.
Ahora, no hay huevo. Sí, Osmel, el área, vamos a regresar a la carne de cerdo. Tú mejor que yo que vives ahí sabes que la carne de cerdo, pues, es un alimento vital para el cubano porque ante la ausencia de la venta de carne de res, en fin, los problemas con el marisco, el cubano básicamente desde hace muchas décadas es un comensal. La carne, básicamente, lo fundamental es la carne de cerdo y después el pollo. Ahora, no hay, pero ¿y si aparece, cuáles son los precios de la carne de cerdo ahí en Mayarí?
Bueno, en Mayarí el precio en comparación con La Habana no es tan alto, sí, es de 25 pesos la libra, pero que no hay porque a 25 pesos no se puede vender porque el que tiene un cerdito lo quiere vender mucho más caro y no le da margen. Está prohibido subir el precio en los puntos porque hay precios topados aquí en el municipio. Y entonces eso crea una situación de que no se puede vender. Tampoco hay puerco prácticamente en la calle porque el pienso, la empresa porcina ha estado en crisis debido a serios problemas de corrupción que hubo en la empresa. En este momento casi todos los directivos están presos. Y los mayores criadores, el mayor criador de porcino también está preso. Es decir, que hubo una crisis en cuanto a la estabilidad del mercado de carne aquí. Entonces, súmale a eso que el Estado no está importando prácticamente comida de piensos, porque la producción nacional no tuvo los resultados que se pensaban en los últimos 10 años, con tantas inversiones que se hizo en agricultura, pero no funcionó. Entonces se dejó de importar el maíz de Estados Unidos, los piensos que se cree. Entonces, a la vez de esa escasez de comida, la gente está comprando para criar los cerdos, vaya, es increíble. El arroz, que es para el alimento de las personas, lo compran, lo mezclan con yuca, hacen miles de inventos. Y si dejan de comprar piensos, la gente coge el arroz, coge el chícharo, entonces no hay chícharo tampoco. Ahora está escaso. Es un círculo vicioso, hay un problema serio y la carne de puerco, que como bien dicen, incluso una canción del grupo Buena Fe dice que es el mamífero nacional, sin la carne de puerco no hay proteínas y ahora el pollo tampoco, ¿no? Es una situación muy difícil.
Ahora, Osmel, tú llevas años trabajando el tema del contrapropismo, los tabacaleros ahí en Mayarí, hemos hablado en este espacio ampliamente sobre el tema. Tengo una pregunta para ti. Hace ya más de 5 años pues nos vendieron la tesis de que del contrapropismo era la alternativa para resolver los problemas de la alimentación del cubano. Sin embargo, vemos con preocupación que entrando en el 2019 hay una retracción en el tema del contrapropismo. En el caso de transportistas, bicitaxistas, cocheros, entre los impagos, los impuestos, la falta de otras alternativas, pues ha habido una retracción y entrega de las licencias. Ahora vemos que también, aparentemente, en el tema producto de la escasez de harina y demás, en el tema de la confección de pizza, en el tema de los productores de productos agropecuarios, ¿consideras tú, que eres un conocedor del tema, que ha habido una retracción en el contrapropismo y quizás esto está faltando en cuanto al influyendo en el faltante de alimentos?
El contrapropismo nunca ha contado con un mercado propio. El contrapropismo se nutre del mercado mismo que nosotros estamos ahora que no tenemos, ¿sí? Entonces, ahora mismo, aquí mismo, los mayores consumidores de harina en el contrapropista, un productor de pizza grandísimo y un productor de dulces y cake, están presos porque estaban acaparando harina. Siempre lo han hecho, pero solamente ahora parece que molesta por la crisis. Entonces, el contrapropismo es un mal necesario que el Estado lo vea así. Y el Estado no ha podido con la gastronomía y los servicios y por eso abrió las puertas del contrapropismo. Pero no desea que el contrapropismo sea el que resuelva los problemas del país. Ellos siguen apostando por ser ellos con la empresa estatal socialista, con todas esas cosas, aunque parezca que están abriendo las brechas del contrapropismo y quieren que sea exactamente eso, contrapropismo. Es decir, una persona trabajando, sudando y ganándose lo que va a gastar en el día. No quieren emprendedores privados que crezcan, que tengan eficiencia, que resuelvan problemas mucho más macros. Quieren personas individuales resolviendo problemas puntuales y eso así no funciona. Y tampoco son capaces de resolver los problemas de la manera que lo quieren resolver. Llevan 60 años en eso y no lo han logrado. Y presumiblemente no lo van a lograr.
Entonces, finalmente, Osmel, malas noticias de inicio de año. Veremos a ver cómo se sale esta crisis.
Es un año muy complejo, ha comenzado muy mal. Sí.
Pues cómo no, las gracias, un placer. Allá en Holguín, al periodista y también... Y una importante figura que maneja estos temas ahí en el territorio de Mayarí, Osmel Ramírez Álvarez, para nuestro espacio hoy en Cuba. Y vamos a cerrar el último segmento de nuestro espacio en la tarde de hoy. Desde Santiago de Cuba, presentamos al periodista Yosmani Mayeta. Mayeta, un placer. Buenas tardes.
Gracias y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan ahora mismo dentro y fuera de Cuba.
Bueno, malas noticias, Mayeta. Aparte de periodista, también eres activista de la comunidad LGBT y eres vicepresidente de la Fundación Cubana por los Derechos LGBT. Ha ocurrido nuevamente en el municipio de Guira de Melena, pues fue atacado un joven y le cortaron el rostro. El joven es un activista de la comunidad LGBT, le cortaron el rostro con una botella y aún se desconoce si la policía tuvo algún tipo de participación en la búsqueda de este agresor, de este joven, pues, de la comunidad homosexual. Cuéntanos, ¿se sabe quién es esta persona? ¿Quién es este joven?
Sí, el joven se conoce, se hace llamar Alex García. Según Ruber Alarcón Esteves, este es un transformista reconocido en Cuba, conocido como Margot. Es un transformista que trabaja en todas las galas contra la homofobia, o sea, en la gala gubernamental, y está muy apegado al CNC. Dio a conocer en su muro de Facebook esto que aconteció en Guira de Melena. Este joven es amigo de este transformista, y este transformista dio a conocer en su post, en el muro de Facebook, que tres jóvenes atacaron a su amigo en Guira de Melena, cortándole la cara con una botella.
¿Cuándo fue? ¿Cuándo ocurrió, Mayeta? ¿Cuándo ocurrió?
En la madrugada, esto aconteció en la madrugada del domingo.
O sea, madrugada de domingo para lunes.
Sí, para lunes. Este joven, Alex García, conocido como Alex García, que vive en Guira de Melena, fue a la unidad policial de Guira de Melena y los policías no lo atendieron y le dijeron que se fuera para su casa y que regresara el lunes, sin prever que podía este joven nuevamente ser amenazado o agredido nuevamente por estos atacantes que pudieran haberse encontrado en la zona.
¿Se conoce, Yosmani, se conocen las razones del ataque? ¿Está plenamente identificado que es por su condición homosexual?
Sí, según comentó Ruber Alarcón, que ahora mismo estoy preparando una nota para Cubanet, que acabo de conversar con este transformista, que es como el vocero, aparte de amigo y vocero que se ha hecho de publicar esto en las redes sociales, se conoce que es por la orientación sexual, o sea, por la condición, por su preferencia sexual de ser homosexual. O sea, pero no se conoce si otras causas por el motivo de la agresión.
¿Se conoce si el joven tuvo que ser atendido, vimos la foto, en alguna institución hospitalaria por la herida?
Sí, claro. El joven le tomaron puntos en el rostro y luego fue vendado. Y hasta ahora el joven ha pedido un poco de discreción y no han querido ni que Ruber dé o a nadie su número de teléfono para que sea entrevistado, porque según Ruber, o sea, según el transformista gubernamental, que es muy apegado a Mariela Castro y el CNFETS, dice que esto puede entorpecer las acciones que está acometiendo el Centro de Educación Sexual, o sea, Mariela Castro, a favor de este joven agredido.
Ah, bueno, pero tú eres un periodista y establecido. Aquí la información no es esconderla, sino exponer esto públicamente, porque lo que pienso claro. Yo, lo que debería hacer Mariela Castro es llamar a la unidad de policía de Huira Medina y decir por qué no se han arrestado estos agresores.
Claro, así mismo.
Eso no es tan complicado.
Así mismo debería.
Eso no es,
así mismo debería.
O sea que, Mayeta, perdón un momentico, que dice que aparentemente Mariela Castro y el CNC quieren hacer algún tipo de gestión para este joven, pero de una manera semiclandestina.
Perfecto. Ellos, como de costumbre, quieren mantenerlo todo al margen de los medios independientes porque ellos son incapaces de pronunciarse en, tan siquiera en su página de Facebook o ella misma en su Twitter o en cualquier Twitter del CNC a favor o reprochando estos actos vandálicos que está cobrando toda Cuba.
Ahora, Yosmane, este muchacho que hemos visto su foto, un muchacho bien parecido, joven, si fue en la cara, pudiera tener que quedar hasta con alguna marca ahí por esta herida, ¿no?
Sí, eso se puede ver. Yo también, desde que pasó eso, fui, tomé la foto, fui vocero también de este acto horrendo contra otro joven acá en Cuba y lamento mucho lo sucedido, aunque él ha pedido discreción y no ha querido entrevistarse conmigo, que desde el primer momento pude contactar con él por Messenger, por las redes sociales, y no ha no ha aceptado hablar conmigo, pero sí lo ha hecho Ruber Alarcón Esteve, más conocido como Margot, y ya dije que pronto va a salir en Cubanet una nota sobre qué me contó Ruber en torno a esta temática y las labores que está haciendo el CNC, aparte de la discreción que ha pedido.
Bueno, perdóname, si me gustaría que me dieras un adelanto, ¿cómo te trató Ruber sabiendo que tú eres un periodista independiente?
No, normal, no es la primera vez. Ruber otras veces, y lo he podido también sacar así en videos, lo he entrevistado en torno a la homofobia y su activismo en torno a la comunidad LGBTI en Cuba. Ruber, aparte de ser un poco, o sea, ser oficialista y ser tomado como conductor en todas las galas cubanas contra la homofobia, la que dirige y secuestra a Mariela Castro cada año, me atendió normalmente, lo que ha pedido que no manipulen sus intervenciones, su entrevista, pero que sea publicada.
Bueno, aquí nadie está manipulando, ni tú ni nosotros estamos manipulando nada. Estamos poniendo en función de la verdad lo que pasó y no encubrir, porque yo creo que la historia es esta, Yosmani. La historia es que un joven de 20 y pico de años, residente en Huira Melena, por su identidad sexual fue agredido, sabe Dios, por 3 personas. Y la policía cubana, tan efectiva en detener a periodistas independientes, a opositores, no ha sido capaz en más de 24 horas en detener a estas personas. ¿Tú crees que sería tan difícil para ellos esto?
No, creo que es un lamentable hecho, y más que el mismo Ruber y el joven lo plasmó así, que la policía de Huira de Melena lo mandó para su casa, no lo atendió, lo mandó para su casa, y estoy seguro que archivó hasta el caso, o sea, exponiendo a este joven nuevamente a que sea amenazado o nuevamente hubiera sido agredido en su propio municipio. Eso pasa mucho a cotidiano. O sea, ¿qué pasa? Que pasa un poco más para el oriente del país y también en municipios apartados de grandes ciudades. Hoy la homofobia y el machismo es más en estos lugares. Y también con el llamado que ha hecho la iglesia a raíz en contra del matrimonio igualitario, la homofobia ha crecido en todo el país.
Yosmani, ¿por alguna casualidad te pudo contar Ruber si ya la directora del CNC está informada de este incidente?
Sí. Según él, que también lo plasmé así en la noticia, porque hay que contarlo todo, la directora del CNC, Mariela Castro, y supuestamente vocera de la comunidad LGBTI en Cuba, ha mandado una carta firmada por ella a la Fiscalía General, a la Fiscal General y al jefe de la policía en todo el país, o sea, en Cuba, para que tome partido en este lamentable suceso.
Finalmente, Yosmani, una asignatura pendiente, el tema de los derechos. Fíjate que convergen el tema de los derechos de la comunidad homosexual y el tema de la violencia del género contra la mujer. Son dos áreas donde los denunciantes no reciben mucho eco por parte de las instituciones policiales. ¿Es verdad? ¿Es correcto esto?
Sí, así mismo es. Y es válido aclarar esto que voy a decir. Es el segundo caso que se conoce visiblemente en menos de 6 meses. El pasado fue al joven villaclareño, al que también agredieron en un parque, no sé si se acordarán.
En Sagua la Grande, creo que fue, o Caibarín.
En el mes de septiembre, y entonces en menos de 6 meses, ese es el segundo caso que se conoce visiblemente, aunque no descarto otros casos que se hayan reportado en cualquier parte de Cuba y no se conozca públicamente.
Sí, porque por lo menos, Diosmani, estos son los casos que hablamos de que se reportan. ¿Es posible pensar que hay otros jóvenes de la comunidad transgénero y homosexual que son agredidos y por miedo a represalias no acuden a las instituciones policiales? Ese es otro escenario, ¿verdad?
Sí, claro, claro. Conozco esto. Y lo del joven de Villa Clara, de Joan Campos, esto pasó el 12 de septiembre.
Como lo,
y lastimosamente...
Sí, bien. Adelante. En Santiago de Cuba, ¿cuál es la situación al respecto sobre estos temas?
Santiago de Cuba también pasa. Hace un par de años, un joven acá en Santiago de Cuba fue asesinado en las inmediaciones del reparto Antonio Maceo, o sea, donde antiguamente se encontraba un local en ruinas, un Ateneo Deportivo Antonio Maceo. Ahí fue encontrado este joven homosexual, travesti, y hoy no se conoce tampoco por qué fue asesinado. La policía descartó y dijo que como el joven tenía VIH, iba a ser enterrado. Asimismo fue levantado su cuerpo del lugar desde monte, del lugar boscoso, y fue llevado hasta la morgue y en horario de la noche fue enterrado en el cementerio Santa Efigenia.
¿Cómo no?
Sin que familia...
Diosmani, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo, Mayete, un placer, y volveremos contigo más adelante en la semana con el tema del incremento de las tarifas al extrapeso en los ómnibus nacionales. Gracias a Diosmani Mayete allá en Santiago de Cuba, extensivo a nuestro técnico Juanito Pendaz por haber estado con nosotros hoy y a Berta Raval en la producción. Un placer, tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana en Hoy en Cuba con lo último del acontecer nacional a las 4:30, como todos los días. Ahora lo dejamos con el noticiero de Radio Martí. Mantenga la sintonía con la programación. Hasta mañana.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6:00 p.m. por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó...
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 p.m. por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.